Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un gusto saludarlos desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis.
Los saluda Karen Todorov. Vamos ya con los títulos del día.
Titulares.
La Unión Europea avanza hacia su propio ejército.
Los representantes de más de 20 países del bloque pusieron en marcha el proceso de cooperación estructurada permanente en materia de defensa y seguridad.
La ministra de Defensa de Alemania anunció que la iniciativa será complementaria a la OTAN y representa un paso más para crear el ejército europeo.
Donald Trump definió su gira por Asia como tremendamente exitosa.
Tras retornar a Estados Unidos, sostuvo que el viaje dejó claro que las reglas para negociar con su país han cambiado.
Y adelantó que esta semana harán un gran anuncio relacionado con el comercio.
Mariano Rajoy dijo que Rusia y Venezuela intervienen en la crisis catalana.
El presidente del gobierno español afirmó que en los últimos días se produjo una gran avalancha de noticias falsas contra España.
Sostuvo que ese trabajo de propaganda se hizo desde perfiles falsos en redes sociales.
Bruselas prevé posible fracaso de negociaciones del Brexit.
El delegado de la Unión Europea, Michel Barnier, no descarta el colapso del diálogo con Reino Unido y prepara un plan de contingencia.
Por su parte, el líder del equipo británico, David Davis, dijo que el Parlamento de su país tendrá la última palabra sobre cualquier pacto con Europa.
La campaña chilena entró en la recta final.
De acuerdo a los últimos sondeos, el expresidente Sebastián Piñera ganaría con 34% de los votos la primera vuelta de este domingo 19.
En segundo lugar quedaría el oficialista Alejandro Guillier con 15%, seguido de la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con 8%.
RT aceptó registrarse como agente extranjero en Estados Unidos.
La decisión se tomó luego que el Departamento de Justicia amenazara al canal de televisión con arrestar a su director y congelar las cuentas de la compañía.
Esta exigencia contradice los principios de democracia y libertad de expresión, denunció la directora de RT, Margarita Simonian.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
¿Hacia un ejército europeo?
23 de los 28 países que integran la Unión Europea acordaron aumentar la cooperación en las áreas de seguridad y defensa.
Este lunes 13, los cancilleres y ministros de defensa dieron comienzo al Plan de Cooperación Estructurada Permanente, PESCO, por su sigla en inglés.
El instrumento está previsto desde el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009.
La pertenencia al nuevo plan requiere un aumento periódico del gasto en defensa y la participación en proyectos militares.
También es necesario que cada país aporte personal para las fuerzas conjuntas.
Sobre este tema conversamos con el analista Dámaso Morales, especialista en política europea, de la Universidad Autónoma de México.
Es un paso, sin lugar a dudas, muy, muy importante, particularmente porque sabemos que la materia de política exterior y la materia de seguridad son muy sensibles y son temas en los cuales los Estados miembros de la Unión Europea siempre han mantenido una posición recelosa a avanzar en cualquier tipo de integración. Por eso el acuerdo implica esta idea de los Estados de poder coordinar ciertas acciones, capacidades, habilidades militares que les permitan a ellos una mejor capacidad de defensa en caso de alguna crisis. Y esto por los hechos históricos que los europeos ven, que incluye lo de Crimea, también incluye la incapacidad de los propios europeos respecto al conflicto en Libia, en los cuales Estados Unidos tuvo de alguna manera también que llevar su fuerza aérea, o hace muchos años todo lo que había sucedido en los Balcanes. Entonces, todo esto los europeos saben perfectamente que tenían que incrementar estas capacidades, pero simplemente no había esta voluntad política.
Históricamente, el Reino Unido fue receloso de este tipo de acuerdos, por eso su salida de la Unión Europea abrió una nueva oportunidad.
Pero también influyó, según Morales, la posición de Estados Unidos.
El discurso de Donald Trump ha sido precisamente el de exigir a sus aliados de la OTAN europeos que incrementen lo que es el financiamiento a la defensa y que incrementen precisamente su participación en este tema. Ahora, los europeos se han dado cuenta que eso es una realidad y que ya no pueden confiar en los Estados Unidos si bien es cierto, Donald Trump no ha retirado la, digámoslo así, la cooperación, pero los europeos han dado cuenta que no pueden confiar en los Estados Unidos en el sentido de depender de la defensa que pueda proveer Estados Unidos para cuestiones europeas, particularmente porque en cuestiones de defensa europeo hay unas debilidades en materia de fuerza aérea, hay debilidades en materia de desarrollo de armas, y parece increíble, pero también hay debilidades en sus capacidades y reservas de municiones y armas comunes. Por ello es de que los europeos ahora están tomando esto como una realidad que de repente les abrió los ojos y obviamente pues están aprovechando para poder coordinar operaciones militares conjuntas, no a nivel de un ataque, sino simplemente a nivel de defensa en caso, y eso lo han subrayado ellos, de que se presente algún tipo de crisis.
Sobre el papel que cumplirá la OTAN ante esta nueva unión militar, planteó lo siguiente.
Ha habido también críticas en el sentido que hay duplicidad con este nuevo acuerdo, que habría duplicidad respecto a la OTAN. La OTAN ha sido, digamos, bastante prudente respecto al este desarrollo de los europeos en materia de defensa, y ha dicho que no hay duplicidad, que finalmente fortalecería las capacidades de cooperación de la OTAN. Pero lo cierto es que finalmente los europeos tendrían su propio mecanismo, si bien es cierto habría comunicación y cooperación con la OTAN, pero tendrían su propio mecanismo para poder incidir de una manera más directa en lo que ellos pudieran denominar su zona de influencia, por ejemplo todo lo que es África del Norte. Y vuelvo al ejemplo de Libia, donde finalmente Estados Unidos tuvo que intervenir. Pero si los europeos tienen estas capacidades militares, Estados Unidos ya no pudiera intervenir, por decirlo así, de alguna manera más directa. Y esto lo que haría haciendo es una redefinición de las zonas de influencia de Europa y, por supuesto, también de los Estados Unidos. Lo que podríamos ver aquí es un debilitamiento también de la presencia militar de los Estados Unidos, tanto en Europa como en los alrededores o la vecindad de Europa.
Además del Reino Unido, Irlanda, Portugal, Malta y Dinamarca también quedaron afuera del PESCO.
El 11 de diciembre habrá una nueva cumbre de cancilleres europeos donde se formalizará la puesta en marcha del plan.
Regreso triunfalista.
El presidente estadounidense Donald Trump describió como tremendamente exitosa la gira por Asia al llegar a Washington.
Según dijo, logró dejar en claro que las normas para negociar con Estados Unidos han cambiado.
Han sido 12 días geniales de verdad, sostuvo a la prensa. A partir de ahora nos tratarán muy diferente, agregó.
También adelantó que esta semana hará un gran anuncio relacionado con el comercio.
El mandatario escribió en Twitter: Estados Unidos tiene que recibir un trato justo. Los enormes déficits comerciales deben bajar con rapidez.
Insistió en ese aspecto en todas las escalas de su gira por Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.
Al regresar, manifestó que había logrado acuerdos por 300 mil millones de dólares y predijo que a corto plazo la suma se triplicaría.
También habló de los muchos buenos amigos que había hecho en el viaje, como el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
El líder filipino es blanco de críticas por su política de represión al narcotráfico, que ha incluido miles de ejecuciones extrajudiciales.
Este lunes 13, en una reunión privada, ambos mandatarios conversaron sobre terrorismo, drogas ilegales y comercio.
Según la Casa Blanca, la cuestión de los derechos humanos se comentó brevemente. Sin embargo, el gobierno filipino negó que el tema se hubiera mencionado.
De culpas y culpables.
La ministra de Defensa de España, María Dolores de Cospedal, afirmó que se constataron acciones extranjeras para desestabilizar al país.
Según Cospedal, se trata de una campaña de propaganda para afectar la crisis catalana a través de cuentas falsas en las redes sociales.
El presidente Mariano Rajoy dijo que 55% de esos perfiles falsos están en Rusia y 30% en Venezuela.
Sin embargo, también aclaró que no tiene ningún dato que implica al gobierno ruso en esa operación.
El analista internacional Bassem Tajeldine habló con Sputnik sobre estas acusaciones.
Esto es verdaderamente risible. Además que se ha puesto de moda ya por parte no solamente de Estados Unidos, el patrón mayor del gobierno español, quien verdaderamente decide la política exterior de Europa, parece completamente a Estados Unidos. Entonces, que ha utilizado este caso de los hackers, primero para justificar el fracaso de la campaña electoral de Hillary Clinton, y también para intentar de forma desesperada una especie de impeachment contra el presidente Donald Trump. Y ahora han utilizado esto, ya que ha tenido tanta publicidad y muchas personas que han utilizado esto como una especie de chivo expiatorio para justificar hoy el fracaso de la política interna de España. España cada día en crisis, desintegrándose una monarquía casi feudal, medieval, que existe en ese país, un pueblo pujando, en este caso el pueblo catalán, pujando por su independencia históricamente reclamada. Igual están los vascos, que han tomado revuelo tras todo este asunto, los canarios inclusive, una España que se está desintegrando, pero no solamente una España, sino toda Europa, la Unión Europea.
La acusación contra Rusia se suma a la realizada por Estados Unidos tras las elecciones presidenciales de 2016.
Por su parte, en los comicios franceses de 2017, algunos candidatos denunciaron a Moscú por supuesta injerencia.
Aún siendo cierta, ¿cómo esto podría influir en la opinión de la gente? Lo que ha hecho Russia Today, lo que ha hecho Sputnik, lo que han hecho varios medios alternativos, en el caso de Telesur en Venezuela, redes sociales, es mostrar la verdad al mundo. Y naturalmente eso tiene su impacto en la opinión pública mundial. Cuando las fuerzas policiales represoras de la monarquía medieval española están reprimiendo al pueblo catalán, entonces, ¿cómo pueden acusar de que esto es un hacker? Si es una realidad que el mundo está reproduciendo. Ahora, ¿cómo puede esto influir? Naturalmente, la opinión pública mundial, que ha visto esta verdad, ha visto esta crueldad y ha reclamado, ha criticado fuertemente a la monarquía española, al gobierno de Rajoy, por cierto, desprestigiado y corrupto gobierno que ha tenido, el más quizás que ha tenido España en los últimos años, el más corrupto gobierno que ha tenido España. Esto es algo risible, te repito, puesto que esto no podría de otra forma influir, como en el caso que se pretendió hacerlo en Estados Unidos, es decir, cómo iba a poder tener influencia unos supuestos hackers sobre las elecciones, sobre el voto directo del pueblo español que terminó eligiendo quizás a un mal menor o un mal mayor para otros, como lo era Donald Trump, como lo sigue siendo Donald Trump, una persona déspota sin duda, arrogante, prepotente, pero es lo que eligió el pueblo estadounidense en este caso. Es decir, es algo absurdo, repito, pero quizás se aprovechan del poco conocimiento que tienen muchos en el mundo y tú sabes, como bien lo decía Joseph Goebbels, muy emulado en Estados Unidos, una mentira repetida mil veces la convierte en una verdad.
A criterio de Tajeldine, la estrategia del gobierno español es demonizar a Rusia y Venezuela y utilizarlos como chivos expiatorios de su crisis interna.
Es una política de demonizar a un supuesto enemigo, tratar de buscar un responsable externo en este caso, y particularmente contra Rusia, porque para los ojos de Estados Unidos, del establishment, Rusia es el mayor enemigo que enfrenta a Estados Unidos y quiere servir España, sin duda. El gobierno de Rajoy quiere servir a esa política. Y también Venezuela, porque sabemos todo, Venezuela ha estado últimamente atacada, cercada por la prensa franquista española. Tratan de justificar de que en Venezuela existe una especie de dictadura y, por tanto, una dictadura que interviene en los asuntos internos de otros países. Vaya, esto produce mucha risa, puesto que todo el mundo sabe que es España quien ha intervenido últimamente en los asuntos internos de Venezuela, pero ha pretendido malponerla, ha pretendido justificar esa política exterior de Estados Unidos. Yo creo que es eso. Utilizan a estos dos países como dos chivos expiatorios para tratar, en ese otro sentido, también afectarlos políticamente ante la opinión pública mundial.
Escuchábamos al analista internacional venezolano Bassem Tajeldine.
Futuro incierto.
El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, reconoció que no descarta el fracaso de los diálogos con Reino Unido.
No es mi opción preferida, pero es una posibilidad. Estamos haciendo preparativos técnicos para ello, afirmó el diplomático a la prensa.
Las tratativas entre Londres y Bruselas están estancadas desde hace semanas.
En tanto, la primera ministra británica Theresa May enfrenta una dura batalla en el Parlamento que discutirá la llamada Ley Fundamental para el Brexit.
El proyecto convertiría unas 12.000 leyes europeas en británicas, con el fin de evitar un vacío legal cuando el Reino Unido salga del bloque en marzo de 2019.
A partir de esta semana, la Cámara de los Comunes tendrá 8 días para debatir cientos de enmiendas propuestas por los legisladores oficialistas y opositores.
Una parte de la bancada conservadora ya amenazó con votar contra el gobierno si no se evita un Brexit duro.
Así le llaman a la posibilidad de que no se pacte con Bruselas antes de 2019, lo cual dejaría los vínculos comerciales al borde del caos.
Por su parte, el secretario del Brexit, David Davis, dijo que si los legisladores rechazan el borrador presentado, Reino Unido saldrá del bloque sin un acuerdo.
This agreement will only hold if Parliament approves it.
Necesitamos ver flexibilidad de ambas partes para que la negociación tenga éxito y logremos alcanzar un nuevo pacto.
El Brexit duro preocupa a los empresarios, ya que podría generar trabas que paralicen el comercio inglés con Europa.
En la recta final,
Chile se prepara para celebrar elecciones presidenciales este domingo 19 de noviembre.
Son 8 los candidatos elegibles y es probable que sea necesaria una segunda vuelta.
Los últimos sondeos dan ganador al empresario Sebastián Piñera, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.
Obtendría 34,5% de los votos, seguido de lejos por el candidato oficialista de fuerza de mayoría, Alejandro Guillier, con 15,4%.
La reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos pone en tercer lugar a la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, con 8,5%.
En el cuarto lugar se ubicaría Marco Enríquez Ominami, con 6,1%.
Carolina Goic, José Antonio Kast, Alejandro Navarro y Eduardo Artés tendrían cada uno menos de 3%.
Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita 50% de los votos.
En caso de ser necesario un balotaje, se realizaría el domingo 17 de diciembre.
En Chile, el voto es voluntario y se estima que la abstención rondará 60% de los habilitados.
Hay 14,3 millones de chilenos con derecho a sufragar.
Ataque a la libertad de prensa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el canal de televisión internacional RT se registró en ese país bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.
La cartera señaló que la ley FARA, por su sigla en inglés, no inhibe la libertad de expresión.
Por su parte, la directora del canal, Margarita Simonian, recordó que la inscripción bajo esa norma fue realizada por exigencia de Washington.
Creemos que ese pedido no solo va contra la ley, es discriminatorio, contradice los principios de democracia y libertad de expresión, dijo.
Y agregó que lo demostrará ante los tribunales.
En tanto, la Cancillería rusa apuntó que el pedido de inscripción busca erradicar un punto de vista alternativo en el campo de los medios de comunicación.
El periodista y analista político Aram Aharonian habló con Sputnik de este tema.
Creo que esta es la demostración de que lo que se quiere imponer es una verdad única, no se admite ninguna opinión adversa. Y esto del verso de la libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos es un gran verso. Nadie puede creer en eso, porque lo que están haciendo con RT justamente es demostrar que no hay libertad de prensa y que no hay igualdad de condiciones, sino que ya los están tratando desde el vamos como enemigos de las opiniones o de la verdad única que quiere imponer el Estado estadounidense, ¿no? La misma agresividad para con RT ha tenido Macron, Emmanuel Macron, en su campaña electoral en Francia. O sea que hay una tendencia de estos paladines de la libertad de expresión occidental y cristiana de sacarse de encima toda aquella crítica que pueda hacer a sus propuestas o la posibilidad de que queden en evidencia una cantidad de chanchullos y medidas represivas y genocidios y violencia en masa y todos esos temas que estamos viviendo en el mundo.
Aharonian señaló las restricciones que pueden recaer ahora sobre RT.
Te va a restringir en accesos, te va a restringir en ser considerado como un medio más, sino que sos un medio paria. Creo que es una necesidad de dar a conocer que la única versión que existe de los hechos en el mundo es esa realidad virtual, son todas estas noticias falsas que los divulgan permanentemente y cualquier cosa que pueda molestar esta campaña de noticias falsas, de posverdad, que es nada más que grandes mentiras, que no es nueva tampoco, simplemente ellos tratan de encauzarla por medios legales en este momento y si no por cualquier otro medio. Yo no tengo ningún problema de aniquilar cualquier cosa que esté contra las políticas de ellos.
El Departamento de Justicia estadounidense había dado tiempo hasta este lunes 13 para que el canal ruso se registrara como agente extranjero.
Advirtió que si no lo hacía, su director podría ser arrestado y todas las cuentas de la compañía congeladas.
El Parlamento de Rusia ya trabaja en una ley para incluir a varios medios occidentales, la mayoría de Estados Unidos, en su propia lista de agentes extranjeros.
El analista político también se refirió a esta respuesta del Kremlin.
Y eso puede ser muy interesante cuando se viene la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Que no tengan acceso a una cantidad de cosas donde se les vea restringido, por más que sea la competencia internacional y con otros medios, o sea que se les haga ver de que, o todo lo contrario, se les haga ver que es una verdadera libertad de prensa y no como lo sacó en otro país con información falsa, con la imposibilidad. Y además en el caso del Mundial de Fútbol, que se prepara Rusia con toda la publicidad que van a llevar todos esos periodistas o pseudo periodistas que van a llegar llevando sus fake news, sus mentiras, sus noticias falsas. Y es volver un poquito a aquello que los más jóvenes no saben que era la Guerra Fría de los años 80, 90.
Era el periodista Aram Ajaronian.
Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y los invitamos a seguir comunicados, como siempre, a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.